El estudio de hoy corresponde al domingo 7 de junio del año 2020. El estudio de hoy es titulado La Iglesia y el Racismo, y lo vamos a tomar del libro de los Hechos, capítulo 10, versos 27 a 36, entre otras varias escrituras que ya nuestro pastor Skip A. Zig nos las va a ir mencionando. Salomón nos amonestó en Proverbios 27:1 cuando dice: No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué te traerá o dará de sí. Nosotros no planeamos ni siquiera el coronavirus, pero sí todos quedamos en cuarentena, lo cual fue impuesto a todo el globo, o sea, a nivel mundial. Y todos lo experimentamos, hablamos, comentamos de él. Tampoco planeamos o buscamos el asesinato de George Floyd en el estado de Minnesota la semana pasada. Y así se despertó una profunda división racial que surgió y se extendió como pandemia que la estamos experimentando, sufriendo a nivel nacional, y tenemos que hablarlo, discutirlo, y también consideraremos lo que las escrituras nos dicen acerca de el racismo. Para esto veremos cuatro puntos que son: primero, reconociendo el problema; segundo, aceptar la redirección; tercero, invitando a la conversación; y cuarto, denunciando la discriminación. Así pues, nuestro pastor Skip A. Zig se dirige a la congregación de aquí de la Iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo: Ahora vamos a pasar una lista de lo que ha sucedido hace como unas cuatro semanas que nada más se podía hablar en los medios noticieros, que era el coronavirus. Pero es maravilloso y admirable lo que sucedió las últimas dos semanas. Los incidentes que tomaron lugar de George Floyd, que han dominado todos los reportes noticieros, y las reacciones a lo que sucedió a este joven, desde protestas pacíficas hasta reacciones violentas que incluyen vandalismo, destrucción de propiedad privada y hasta asesinatos y saqueos. Por eso es que nuestra nación está en un caos a este momento. Una cosa es tener una pandemia mundial, de que la gente sufre a nivel mundial, como nuestro país, esta enfermedad que nos ha azotado. Es suficiente tener caídas económicas. Acompañado de todo esto, nuestro país está forzado a tratar con un asunto de racismo que ha existido por muchos años. En efecto, ha quitado la caspa de unas heridas antiguas a nuestro país. Un asunto que de verdad no ha sanado. Es lo que quiero hablar en el estudio de hoy. Esto es una buena oportunidad, como lo he logrado en otras oportunidades, que los tiempos nos piden que comentemos acerca de los asuntos que están tomando lugar. Entonces, el racismo. ¿Qué es racismo? Racismo es la creencia de que una persona puede ser superior a otra basado en el color de nuestra piel. Esto es un antagonismo directamente acerca de otra persona basado en la idea de que nuestra raza o la raza de otra persona es superior. Es algo que la gente grita, comenta, y a veces es algo que nadie lo dice, sino nos quedamos callados, solamente pensando, pero cuando se levanta la oportunidad, hay divisiones. Esta división ha causado problemas. La prueba es de cuando yo anuncié de que iba a presentar el estudio de hoy, algunas gentes comentaron en el medio social de que yo estaba juzgando, pero no, yo no estoy juzgando a ni uno de los diferentes lados, porque la situación de racismo es algo que tenemos que tratar. Algunos creen que no es tan importante, otros creen que es importante, pero me siento como que estoy en una situación perdida. No importa para qué lado voy a comentar, la gente me va a criticar, pero políticamente yo no voy a tomar ninguna posición. Yo voy a tomar el lado de moralmente, espiritual y escritural. Ese es el lado que voy a tomar, porque la línea es que es malo tomarle quitarle la vida a una persona que se le lo pusieron en el piso con la rodilla en el cuello hasta que por 9 minutos hasta que el hombre se vio medio muerto. También es malo atacar, saquear y usar estas actividades como excusa para causar problemas y creen que de la única forma que van a transmitir su mensaje. Así que la conversación de hoy va a llegar a un nivel muy alto, a un nivel bíblico, porque el asunto, como yo lo veo, no es un asunto del color de la piel, sino que es un asunto de pecado. Estamos tratando con asuntos pecaminosos. Yo soy el primero que les puedo decir que yo no tengo las respuestas para solucionar todos estos problemas, porque yo sé que este asunto es complejo y por eso es que he buscado a alguien que me pueda ayudar a explicar. Así que llamé al estado de Newport, Virginia, donde pastorea el hermano Tony Clark. Él es un pastor en Virginia y Tony Clark ha estado aquí con nosotros, lo conocemos personalmente. Así que yo tuve una conversación con él y la grabé en video. Así que quiero que entiendan que estamos hablando con nuestro hermano Tony Clark, que es de la raza afroamericana, y él dirige su programa en derredor de todo el mundo. Así que en una forma de que nadie lo puede explicar tan fácil como de la comunidad pastoral como nuestro hermano pastor Tony Clark, que él tiene pastorea su propia iglesia. Aquí Skip le pregunta a Tony, ¿cómo ves la frustración a nivel normal? Yo te pregunto, ¿qué ves en tu propia congregación donde tú pastoreas, ya que es una congregación de multiétnica, de diferentes grupos? Tony contesta, sí, ellos sienten coraje, frustración y es una situación que ha aumentado, se ha llegado a un nivel de congregación a nivel de la ciudad y la gente simplemente se han perdido. Mi posición como pastor es traerlos a una mentalidad bíblica para poder entender los dos lados de la situación. Yo soy negro, también soy cristiano y también soy pastor de la iglesia evangélica. Con esta perspectiva, Skip le pregunta, ¿encuentras que estos asuntos que se están tratando, tú siendo miembro de la comunidad negra, esto se está tratando en una forma adecuada o no? Tony contesta, siempre ha habido en nuestra comunidad de los negros, es una situación que ha continuado y ha llegado aquí desde sabiendo que nosotros nos trajeron a esta América como esclavos en barcos desde África. Así que esta herida ha estado en la piel de toda la gente de color por muchos años, por muchos años. Así que mi posición es que no vean los unos con los otros como criminales. Skip le contesta preguntando, ayúdanos a entender con la historia de nuestro país, la historia de la gente negra en nuestro país. Ayúdanos para entender esta semana cómo usamos esta situación adversa en diferentes posiciones a través de los Estados Unidos. Bueno, Tony contesta, la razón es que yo he presentado la historia algo que me sucedió no hace muchos días. Mi hijo, que es el Tony Jr., tenía que ir a la corte para tratar documentos de que estaba buscando la custodia de su hija, ya que él es un padre soltero. Mi hijo fue a tratar el asunto a la oficina del abogado, pero mi esposa y mi hijo nos quedamos en la sala de espera. Repentinamente, El abogado de Tony Jr. abrió la puerta y nos vio que estábamos en la sala de espera. Regresó asombrado diciéndole a mi hijo, tenemos un gran problema. En la sala de espera está un grupo de gente de color tatuados. Entonces Tony Jr. abrió la puerta para ver de qué se trataba y se dio cuenta que éramos nosotros y regresó a continuar la conversación con su abogado, el cual era blanco, y le dijo, yo no veo gente peligrosa. Y dijo, sí, esos que están ahí. Entonces Tony Jr. dijo, es mi papá, mi mamá y los niños. Aquel abogado blanco no se disculpó con Tony, se sintió avergonzado, claro, pero para él, cuando nos vio, pensó que éramos, por el simple hecho de ser negros, éramos gentes peligrosas. Entonces, esto sucede muy a menudo en diferentes partes de nuestro país. Entonces, un amigo mío, que él piensa que cuando vamos en un vehículo y de repente vemos que un policía está detrás de nosotros, nos está persiguiendo. Eso es como nos sentimos la comunidad negra. Cuando vemos en el espejo trasero que vienen policías detrás de nosotros. Déjenme explicarle en otra forma. Mucha gente tiene el mal entendimiento de que las vidas negras importan. Esa es una expresión que se tiene que explicar. ¿Por qué se usa esta expresión de las vidas negras importan? Entonces, cuando la mentalidad de la gente de color es que cuando una gente de color comete un crimen, cuando el que comete el crimen es un muchacho blanco, se mete a un edificio y balacea a gentes, recogen a este joven, lo tratan con consejería, le dan de comer, lo llevan al restaurante para que coma, y es lo que la expresión las vidas negras importan quiere decir, que también las vidas de los negros importan, porque cuando el que comete crimen es un muchacho de color, inmediatamente deja caer el libro de la ley, lo encierran y lo tratan, por eso es que quiere decir la expresión las vidas negras importan. Entonces, Skip continuaba preguntándole a Tony Clark, tú me estás diciendo que no solamente estás oyendo lo que decimos acerca de esto, sino que también quiero que nos puedas hablar qué es lo que la gente está fallando cuando tratan de tratar una situación. Tony contesta, ese es el punto que quiero que entiendan. Cuando se habla la expresión, las vidas negras importan, porque la gente continúa diciendo, bueno, de forma que yo creo oído que lo explican es, si tú vas a un desfile de que la gente quiere que se reconozca que la gente que tiene cáncer necesita atención, entonces tú dirás, todas las gentes que tengan cáncer importan. Nunca vas a un desfile, a una demostración de la gente que sufre de cáncer pensando en que solamente la persona que tiene cáncer es importante, eso sería equivocado, es como decir, y es lo que está sucediendo. Cuando tú dices que todas las vidas importan, en primer lugar hay dos cosas aquí. Estás descontando la angustia por la que estamos pasando a la gente de color. Cuando alguien dice que si todas las vidas importan, ¿por qué no le dan importancia cuando un hombre de color comete crimen? Lo tratan con mucho rigor, con mucha fuerza. Entonces, Skip hace otra pregunta. Tony, explícanos de qué se trata. Entonces, Tony contesta, esto es exactamente. Todas las situaciones importan. La pregunta que hizo Skip es, si voy por la calle y veo que una casa está ardiendo, la atrapó el incendio, y yo digo, todas las casas son importantes, dice Tony, estás correcto. Lo que importa es la casa que se está quemando, no las demás. Es lo que sucede con la gente de color. Nunca he oído que la gente entiende la conexión. Porque algunas gentes saquean, cometen asesinatos, cometen vandalismo, destrucción a propiedad privada. Veamos lo que está sucediendo aquí. La gente casi siempre está contra de la gente negra que está protestando. pero me dijo mi hijo una historia de nadie ha pensado y comentado que Jesús protestó y volteó las mesas de los cambistas que estaban establecidos en el templo y les dijo de que esa era la casa de Dios y la habían convertido en cueva de ladrones. Nadie ha hecho comentarios acerca de esto. Yo le dije, hijo, de veras, nunca había oído que alguien hiciera esa conexión de que Jesús protestó de esa forma. Entonces, Jesús dio a entender que se pueden hacer demostraciones y protestar siempre y cuando no se cometan asesinatos. Esa es una cosa, es ver lo que Ezequiel comentó en su profecía. 3:15 dice Ezequiel 3:15. Vamos a leer Ezequiel 3:15. Dice que y vine a los cautivos en Tel Aviv que moraban junto al río Quebar y me senté donde ellos estaban sentados y ahí permanecí 7 días atónito entre ellos. El profeta está diciendo que si tú quieres entender la soledad o desprecio que siente la gente de color, júntate con ellos. Oye lo que se les dice para que entiendas que ellos tienen y se encuentran en una situación adversa. Porque hay mucha gente que lo ve de esta manera, está diciendo Tony, o mucha gente que lo está viendo de esta manera, como no todo lo pueden ver como a veras. Las cosas se ven oscuras, malignas, y la gente no ha podido entender la situación tan trágica que se siente la gente de color. Júntate con ellos, piensa y entiende lo que oyen, lo que se les dice, para que tú también puedas entender el principio de la gente de color, porque se sienten de que las vidas de la gente de color no importan. Entonces, de esa forma puedes ver, este es el punto y la parte que la gente no entiende de que por qué la gente de color se comporta de tal o cual manera. Antes que podamos hacer que la gente lo entienda, tú tienes que permitir y entender por qué los negros se comportan de la forma que se comportan. Skip continúa diciendo, Tony, vamos a hablar de pastor a pastor. Tú eres un dirigente de tu congregación, de una comunidad entre los negros, ya que yo soy un pastor blanco y pastoreo una congregación que está revuelta de gente anglosajona, gente de habla hispana, gente de nativos americanos aquí en el estado de Nuevo México. Yo quiero que tú reconozcas y me expliques si cómo se debe de tratar a la gente de piel amarilla, blanca o de color. Tony contesta, yo creo que en primer lugar tienes que dar el primer paso. El primer paso es que a mucha gente que se sienten enfermos, se encuentran en una plataforma donde no se les da ningún reconocimiento, no se les da valor. Cuando tú comienzas a decir, vamos a oír lo que ellos tienen que decir, vamos a escuchar su punto de vista, tratemos de entender su situación, esto nos va a llevar a un entendimiento de largo tiempo. Entonces podrás corregir y decir, vamos a establecer ciertos reglamentos para no molestar y abrir esas heridas antiguas. Hay gentes que no quieren reconocer la situación adversa de la comunidad de color, sino que creen que la comunidad de color se comporta agresivos, negativos, simplemente porque son negros. Y la gente que nos rodea aún es algo que la gente de la comunidad hispana no creo que lo han experimentado, porque algunos de la comunidad hispana o la mayoría tienen el privilegio de que no tienen la piel oscura. Entonces, estos hispanos deben de preguntarle a la gente de piel oscura, dime, ¿cómo te sientes? Permíteme entender cómo te sientes. Permíteme acompañarte en tu encuesta. Como aquí en América estamos viviendo con la mentalidad de que la gente de piel blanca es superior y luego resultan algunas personas por la calle haciendo demostraciones diciendo que las vidas de los negros importan. Skip continuó preguntando, Tony, explica cómo podemos cambiar. Tony contesta, una de las cosas que tenemos que cambiar y que tiene que tomar lugar es lo que hizo Ezequiel. Ezequiel dice en Ezequiel 3:15 que se sentó entre ellos para poder entender aquella gente estaba experimentando. Es lo que tenemos que hacer, sentarnos con la gente que está sufriendo y decirle, yo nunca me sentía de esta manera. Dime, explícame un poquito acerca de lo que estás experimentando o sufriendo. Entonces podrás ver lo que ellos ven y comienzas a tener la perspectiva que no viene de la historia del país o de la nación, sino que puedes entender cómo se siente la gente en nuestros días. Skip continúa diciendo, quiero seguir con otra pregunta en este proceso de que la Escritura nos dice que tenemos que caminar con misericordia y amor. Eso es lo que quiero que entendamos, dice Skip. Porque tú tienes gente cristiana que son blancos y que de veras es como pensar qué hacer, y tenemos una forma de cambiar los valores de los que se sienten débiles. Dinos algo acerca de esto. Tony dice, yo creo que la gente quiere venir a ser miembros, compañeros los unos los otros, pero a la misma vez tener la mente de Cristo. ¿Qué quiere decir tener la mente de Cristo? ¿Cómo Cristo trataría esta situación adversa? Y esto es comenzamos a decirle a la iglesia, entiendan que la Escritura dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Es lo que dice Santiago en capítulo 1, verso 19. Esto quiere decir que esto nos trae la idea de que comenzamos a guiarnos y tener una perspectiva bíblica. También tenemos que tener simpatía por aquellos que tratan de vivir una vida cristiana y entender un poco de la gente que vive en los lugares en la oscuridad. Cuando yo trato de decirles a las gentes que me preguntan, mi posición es que cuando tú vienes, yo te voy a hablar de la mente de Cristo. Es lo que dijo el salmista. Cuando yo entré al santuario, es cuando yo vi ese de santuario, que ves las cosas desde la perspectiva de Dios. Cuando vienen al santuario, aquí les voy a dar lo que la Escritura dice, porque Miqueas 6:8 nos explica, y Efesios 4:26 dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Otra pregunta que hace Skip, esta es una pregunta de que Tony contesta, estamos en una posición decisiva, aun cuando lo que es la iglesia se va a volver a abrir, a quedar libre, mucha gente va a regresar. Pero en este momento hay muchas gentes blancas que están protestando unidos con los negros diciendo, este es un día nuevo, de aquí en adelante continuaremos juntos. Mis padres, mis antepasados quizás cometieron un error de sentirse superior a los negros, pero yo no me siento así. De hoy en adelante continuaremos unidos. Skip continúa preguntando a Tony, ¿hay algún peligro en el futuro de que esto pueda continuar? Y Tony contesta, sí, hay un gran peligro, porque antes decíamos, quizás hace como un año o más atrás, que el ser indecisivo es no ser decidido. Entonces, no digas que eres decidido. Si no has decidido, ahora decide qué va a hacer. Tony, tengo una última pregunta, dice, es que tenemos la hermosa oportunidad de que somos creyentes, individuos creyentes, que estamos preguntándonos qué será el paso que debemos dar enseguida. Estamos en una situación y luego, esta es esta situación del racismo ha dividido países por muchos años. Entonces, yo quisiera preguntarte, danos un comentario, Tony, acerca de qué hacer enseguida. Entonces, Tony dice, yo diría que la iglesia está pasando por un momento decisivo, porque vemos que es peligro, no es peligro que se puede ver, pero aquí sí es un peligro oculto, un peligro del, un pecado del corazón. El racismo es un pecado en el corazón. No podemos poner legislaciones a contra del corazón. No podemos el racismo es un pecado interior. Algo que cuando la persona tiene la oportunidad, esa reacción sale. La iglesia de Jesucristo tiene la oportunidad, está en posición de poder ayudar a cambiar esta situación a una perspectiva para que toda la gente que conoce a Jesucristo hagan cosas que honran a Jesucristo como cristianos. Entonces, Tony continúa explicando. La gente cristiana va a hacer cosas que le agradan a Dios. Obviamente, esto sería, es la solución, cómo vamos a vivir, cómo vamos a continuar, porque la Escritura nos dice que, primera de Juan, que la persona que odia a su hermano no ha conocido a Dios. Es decir, que nosotros los cristianos tenemos que esforzar de poder presentar a Cristo con los oprimidos para que no sean oprimidos. Tony le dice Skip a Pastor Tony Clark, gracias Padre, gracias Tony por ayudarnos a poder identificar este problema. Te damos las gracias que estás predicando el Evangelio igual que nosotros, a toda gente, a todos grupos étnicos. Así concluya. Skip continúa, el nombre que les voy a dar quizá nunca lo han oído, Clarence Hubers Wilson. Clarence Huber Wilson escribió un canto que vino a ser muy famoso por los años 1800. Dice, este canto cambió, dice, Jesús ama a todos los niños del mundo. A todos los niños de piel roja, de piel amarilla, a niños de piel oscura, de piel blanca. Y dice este canto, algunos se sienten despreciados, ignorados, sus ojos, todas las personas son preciosas para Jesús, todos los que aman a los niñitos del mundo. Entonces vamos a ver cómo ha sucedido. Ahora veremos el libro de los Hechos, capítulo 10, versos 24 a 36, para ver cómo se sintió Pedro el apóstol. Pedro, el apóstol que conocemos que era un hombre impetuoso, que anduvo con el Señor Jesucristo. Pedro, el hombre que tuvo mucha confianza. Pedro, el hombre que negó a Jesús. El hombre que, cuando estaba en el huerto de Getsemaní, trató de cortar el pescuezo a un soldado y le cortó una oreja. El señor impulsivo llamado Pedro. Me gusta cómo Dios es gracioso y nos muestra cómo fue Pedro y cómo Dios trató de ayudar a Pedro. En el capítulo 10 de los Hechos, Pedro necesita tener una conversión. Aparentemente necesitaba. Veamos lo que es el texto. Veamos Hechos 10, 24, que dice, al otro día, entrando a Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convidado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Y más Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló muchas que se habían reunido. Y Pedro les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar, así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? 30. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, y vi que se puso delante de mí un varón con vestiduras resplandecientes y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y las limosnas han llegado delante de Dios. Envía pues a Joppe a venir. Haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón el Curtidor junto al mar, Cuando llegue, él te hablará. Así que y luego envíe por ti. Tú has hecho bien en venir ahora, pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír lo que tú, Dios te ha dado que nos digas. Entonces Pedro, hablando, abrió la boca y hablando dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada y que teme a la persona que hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de la de Jesucristo, que está ese Señor de todos. El primer paso que voy a explicar, dice Pastor Skip, reconociendo el problema, reconocer el problema, que hay un problema. Notemos, Pedro acepta en el verso 28 de Hechos 10 y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse, como él es judío, juntarse y acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre le llame común o inmundo. Esa es una acepta. Pedro acepta. Pedro está diciendo, ustedes saben que yo ni siquiera debo de estar aquí. Ustedes saben que como judío, yo siempre pensaba que era mejor que todos ustedes. Ni siquiera me debo de juntar con ustedes. Pedro lo está aceptando. El mensaje se traduce aún más claro en verso 28 en las Biblias modernas que dice, ustedes, estoy seguro que ustedes reconocen que los judíos de veras no hacen lo que estoy haciendo. No se unen con gente de otras razas. Entonces Pedro está aceptando con toda claridad que es racista por su propia tradición religiosa, la religión judía. La tradición judía. Ustedes han oído que cuando el tiempo del Nuevo Testamento, los judíos eran discriminatorios, eran prejuiciosos, racistas. Los judíos, el judío para este tiempo dividía todo el mundo en dos grupos, ellos y nosotros, los judíos y los no judíos, gentiles y judíos. También tenían muchos dichos rabínicos para explicar cómo creían y cómo debían de comportarse los judíos para los gentiles. Uno de los dichos decía que Dios había creado a los gentiles para atizar el fuego del infierno. No de palabras, si Dios quiere que el fuego aumente, le aventaban unos incrédulos para que el fuego estuviera más alto. Eso es como creían. Aún así creían los judíos. Los judíos no visitaban las casas de los gentiles. Los judíos no se juntaban con los gentiles. Los rabinos eran bien estrictos cuando caminaban por las vecindades donde había judíos, a punto que ellos desarrollaron unas capas que tenían botonadura y se la abrochaban por sobre de su ropa cuando tenían que pasar donde había judíos. Era un ambiente bien discriminatorio. Así que cuando salían de Jerusalén y regresaban a Jerusalén, sabían que venían contaminados con microbios, con virus de los gentiles y se sacudían el polvo. Si una persona gentil ordeñaba una vaca, el judío no podía tomar la leche de aquella vaca porque un gentil la había ordeñado. Había todo tipo de dichos e ideas. Entonces Pedro, siendo un judío, está recibiendo una clase, un curso en la gracia por el mismo Dios. Pedro había tenido una visión comenzando en el capítulo 10 y verso 10, 11 y 12, donde tiene la visión que hay una, leemos en el verso 12 que dice, en el cual había de toda clase de cuadrúpedos, terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate Pedro, mata y coma. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda y común he comido jamás. Volvió la voz a la segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común. También recordamos que la Escritura nos dice en los evangelios que el velo del templo se rasgó de arriba abajo cuando Jesús murió. Desde entonces Dios está tratando con Pedro y Pedro contestó, yo creo que es tiempo de reconocer que algunas gentes de nuestro país se creen inseguros, que nadie los escucha. Yo creo que tenemos que aceptar que es parte de nuestra historia en nuestro país estadounidense, de que ha habido esclavos entre los humanos, principalmente las plantaciones. Tú dirás, eso sucedió hace mucho tiempo. Quiero explicarles. Para el año 1860, había como 4 millones de esclavos en los Estados Unidos. Esto quiere decir que uno de cada 7 estadounidenses pertenecían a un señor o eran propiedad de un hombre rico. Entonces, también reconocemos, y yo como dirigente de la iglesia, que muchas iglesias de ese tiempo creían que Dios les permitía tener esclavos entre esos grupos bien reconocidos. Eran los protestantes, denominaciones bien establecidas, presbiterios, metodistas, bautistas, todos estaban de acuerdo de que podían tener esclavos. Esto era porque la esclavitud en muchos lugares no se consideraba como pecado. Aún usaban las escrituras para soportar y justificar de que podían tener esclavos. El movimiento de abolición tomó lugar. El proceso de emancipación. Los dirigentes de la iglesia creían de que la abolición era una amenaza para la economía, a nuestra cultura como americanos. Un abolicionista escribió de esta manera, dice, no hay un lugar donde la esclavitud se encuentre más segura o asegurada sino como bajo la sombra de un santuario. En otras palabras, la iglesia estaba protegiendo a los propietarios de esclavos. Viendo la historia a nivel de miles de años, esto apenas sucedió hace 150 años. El problema es que continúa, no solamente en aquel tiempo. En el año 1968, un consejero al presidente estadounidense, el cual era el presidente Lyndon Johnson, le aconsejó de que en ese reporte citó, dijo, nuestra nación está dirigiéndose a dos sociedades, sociedad de blancos y sociedad de negros. La segregación y propiedad comenzó un movimiento que tomó lugar en América. Entonces, veamos, antes que le eches la culpa a la revolución civil, lo que necesitamos entender es que para el año 1830, las voces más fuertes en el movimiento a contra de esclavitud, muchos dirigentes eran del sur, no solamente gente local, sino reconozcamos el problema. Es el primer paso. El segundo paso es aceptar la redirección. Notemos en el texto del verso 28 que Pedro dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero, esa palabrita, pero, a mí me ha mostrado Dios. Pero, a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Como ustedes vieron la serie que ya estudiamos de Pero Dios, no incluimos este texto, pero hoy lo estamos entendiendo. Pero Dios me ha mostrado. Veamos qué es lo que Dios le mostró a Pedro. Permitamos que Dios nos redirija y que nos diga cómo cambiar nuestro modo de pensar y Dios nos revele la situación en que se encuentra cada persona. ¿Qué es el lugar de cada persona? Que todos hemos sido creados a la imagen de Dios. Génesis dice, Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y a semejanza. Hagamos al hombre a nuestra imagen y a semejanza. Así que Dios nos creó con un propósito. Así que si estamos creados a la imagen de Dios, tenemos que cumplir la persona. Génesis 1:28 es el que nos dice. Yo quiero explicar que el pecado no está en esta imagen. El pecado es una extracción de una imagen. el pecado distorsiona la imagen de Dios. Como yo ya les he explicado, si una persona por la mañana llega a una laguna cuando no hay viento, aquel lago está muy tranquilo, pero si alguien le lanza una piedra a aquel lago, la piedra distorsiona la imagen que hay en aquel lago. El efecto ripple continúa, así también el efecto ripple del pecado nos alcanzó desde el primer hombre y la primera mujer que Dios creó a imagen de Dios. La salvación debe de restaurar la imagen de Dios. Así que quede claro que tenemos que aceptar. Así que una persona salva debe de ser la persona más cerca de reconocer que hemos sido creados a la imagen de Dios. ¿Hace sentido? Una persona salva que aceptó la redención debe de reconocer claramente que él está creado a la imagen de Dios. Y también esto debe de ser de que la iglesia debe ser reconocida por ser personas amorosas, cariñosas, que no ignoramos a nadie, sino que tenemos que reconocer que toda la gente, todo humano tiene valor. El valor que yo tengo lo tiene otra persona, porque aquella persona es creada a la imagen de Dios igual que yo. Tenemos que aceptar la redirección. Martín Lutero dijo que tuvo un sueño. Ustedes han oído muchas veces que Martin Luther King dijo, yo tuve un sueño. ¿Qué sería tener y vivir en un ambiente donde todos creemos que somos creados a la imagen de Dios? ¿Qué tal si todos lo entendiéramos de esta manera? ¿Qué tal si el que tiene empleados, cómo va a tratar a sus empleados? ¿El empleador cómo, o un hombre va a abusar de una mujer? ¿Los padres van a abusar de un niño? ¿O alguien será vendido como esclavo sexual? ¿O alguien haga comentarios racistas por el color de su piel? ¿O vamos a entrar en el medio social y hacer comentarios negativos? Si todos creemos que somos creados a la imagen de Dios, nadie lo hará, porque todo humano está creado con la idea de que Dios no tuvo ideas contrarias ni malas. Cada vez que Dios hizo algo o creó algo, Dios dice que lo hizo y dijo que era bueno. Principalmente cuando creó al hombre, a su imagen de Dios lo creó. Cuando alguien reconoce que está abandonado, despreciado, yo quiero que ustedes reconozcan y busquen las escrituras para que veas que esa persona tiene valor igual que tú, no importa el color de la piel. No estás aquí por accidente, no estás aquí siendo producto de un accidente en este universo. No eres una persona que estás aquí por accidente. Tu vida fue planeada por Dios. Dios te preparó y te plantó aquí con un propósito, ya sea que fuiste concebido en amor de tu papá y tu mamá, o fuiste concebido por el pecado de tu madre, pero Dios lo planeó así y Dios tiene propósito para ti. Max Lucado escribe en su libro, dice, tú fuiste concebido, dijo, antes que fueras concebido por tus padres, fuiste amado. Tu valor o precio no vino por tu raza. Tu precio no vino por tu nacionalidad o por tus ingresos. Tu valor no está basado en tu nacionalidad o cuántas libras pesas. Tu significado no es por tu raza o por tu color de tu piel o por la vecindad donde vive. El valor que tú tienes es porque tú eres, no porque tienes muchas personas que te admiren. Tu valor, tu significante viene de tu Dios. Sí, tu valor viene porque Dios te reconoce. Así que ya vimos dos pasos. Reconociendo el problema. Segundo, aceptando la redención. El punto número tercero es invitando a la conversación. Veamos cómo Pedro se dirigió en el Hechos 10:29. Y vamos a ver qué dijo Pedro. Pedro está hablando, dijo, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir a ustedes? Notemos cómo preguntó Pedro. Pedro no aventó un monólogo de lo que quiere decir, sino que Pedro habló un diálogo. Pablo abrió un diálogo. Pedro podría haber dicho, ustedes no saben nada, yo lo sé todo. Sino que les pregunta, díganme exactamente qué es lo que, por qué me trajeron, qué es la pregunta. Pedro les hace pregunta y presenta las respuestas, y luego Pedro continúa explicando su situación. Tony Clarko nos lo dijo, que dijo, todos debemos ser prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarse. No es el tiempo para conocer. Pedro dijo, no se lanzó con un monólogo, sino que invitó a un diálogo, porque así lo escribió también Santiago en Santiago 1:19. No es algo fácil, pero nosotros estamos acostumbrados a dar consejería. No estamos impuestos a pedir consejos, sino estamos siempre esperando aconsejar. Entonces, cuando vemos esta situación adversa en nuestro país a nivel mundial, nos preguntamos, pues, ¿cuál es el problema? Yo no soy racista, yo no me siento discriminado, pero cuando tú oyes a una persona que se siente despreciado, pregúntale y oye, abre tus oídos para que entiendas que este es un asunto complejo, bien complejo, para que puedas entender lo que la gente habla y por qué hacen ciertas cosas. En lugar de tú formular la respuesta y darles tu opinión, antes que tú des tu propia opinión, trata de entender, escucha que te digan lo que tienen que decir y aún continúa haciendo más preguntas. Y te vas a, cuando sepas qué es su situación, entonces tú y yo podemos actuar de acuerdo a la explicación que se nos ha presentado para las personas que están abandonadas. Jesús presentó una parábola que todos hemos oído de un modo u otro, la parábola del buen samaritano, donde esto hizo sentir incómodo a muchísima gente a través de los años, porque en esta parábola Jesús eleva a un samaritano, un hombre despreciado en aquella sociedad, en el Nuevo Testamento. Este samaritano fue el único que pudo ayudar a una persona que había sido abusada, golpeada, que quedó sangrando a la orilla del camino, y ahí pasaron otras personas reconocidas de la sociedad como sacerdotes y otros, y Jesús explicó que ninguno de ellos tuvo el amor para tratar a la persona que había sido golpeada, sino que fue un samaritano que tomó tiempo y usó su dinero. Porque Jesús mismo dijo, así como aquel buen samaritano, yo vine para sanar a los oprimidos y poner a los que están encarcelados en libertad. Jesús nos enseñó a predicar el evangelio con tu modo de ser, con tu modo de actuar, cómo actuar. Charles Harris Spurgeon dijo y escribió, la iglesia que existe y no hace el bien no tiene razón para existir. La iglesia que se justifica a sí mismo no tiene para qué existir. La iglesia no es para sentirnos contentos, a gusto, y para criticar a los que no están actuando de acuerdo a la iglesia. No, la iglesia que no denuncia la justicia no tiene razón para existir en ningún nivel. Y así lo estoy leyendo del libro de Charles Haddon Spurgeon. Jesús nos dijo que somos la sal de la tierra. En Mateo 5:13 dice, vosotros sois la sal de la tierra. Y dice, si la sal pierde su sabor, ¿para qué sirve? Sino para pisotearla. Entonces Jesús dijo, si la sal pierde su sabor, ¿para qué sirve? Sino para ser pisoteada por los hombres. Así que nosotros como sal de la tierra tenemos responsabilidades de conversar de acuerdo a lo que Dios quiere. Así que hemos visto los pasos que escribimos, reconociendo el problema, aceptar la redirección, habitando en la conversación, y punto número 4 es denunciar la discriminación. Veamos el verso 34. Dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Verso 34 de Hechos 10. Pedro, has pasado el examen con un 10. Te das cuenta de que Dios no tiene favoritos. Yo te digo, yo ya lo había entendido. Piensa de esta manera. Verdaderamente, Pedro está diciendo que Dios no tiene favoritos. Pero ¿cómo puede decir esto Pedro? Si Pedro estuvo con Jesús por 3 años y medio, lo oyó cuando Jesús dijo, porque de tal manera vio amó Dios el mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Entonces, ¿Pedro no estaba presente cuando Jesús declaró este hermoso texto a Nicodemo? En la iglesia entendemos que somos los primeros en aceptar el reino de Dios. También somos ciudadanos de 2 ciudadanías. Somos ciudadanos del cielo, ciudadanos de nuestra iglesia, ciudadanos de nuestras familias. Lo que quiere decir, por esta razón, estamos a un nivel más alto donde no hay lugar para que haya racismo ni prejuicios, ni prejuicios. Yo no quiero que ustedes crean que yo tengo todas las respuestas, no, incluyendo las que yo sea las personas que critico a las personas que se envuelven en el drogadismo, en el se embriagan. Yo soy persona que estoy estudiando y reconozco que los policías se necesitan en las calles. Los policías en su mayoría son gente útil que están para servir, para proteger. Entre todos hay algunos que se comportan mal, pero yo sé que eso, el racismo es pecado. También es pecado matar a otra persona, hacer estragos, destruir propiedad ajena. Reconozco que todas las vidas son importantes. También reconozco yo puedo hacer más para ayudar a los oprimidos. Yo puedo ayudar más. Ustedes reconocen quién fue Mahatma Gandhi. Ustedes supieron quién fue Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi fue un abogado en India. Pero cuando él escribió su biografía, Mahatma Gandhi dijo que era un estudiante de medicina cuando leyó la Biblia y reconoció a Jesucristo cuando leyó el Sermón del Monte y estaba considerando convertirse a la cristiandad. Y escribe en su diario de que él decidió visitar una iglesia para hablar con el ministro de aquella iglesia. Dijo, el próximo domingo iré a la iglesia cristiana para hablar con el ministro que me explique un poco más acerca de ser salvo y en otros puntos. Así que el domingo por la mañana se preparó, se limpió, se vistió adecuadamente y fue a la iglesia más cercana. Y lo confrontaron los sugieres y le sugirieron que se fuera a adorar a Dios con su propia gente. Él estaba contento de ir a la iglesia para entender más acerca de Jesús. Así que los que estaban para recibirlo le dijeron que no era bienvenido. Así que Mahatma Gandhi se fue herido y nunca más visitó una iglesia cristiana. Él escribe su biografía diciendo de que si los cristianos tienen diferencias raciales, entonces mejor continuó siendo hindú y continuó siendo hindú el resto de su vida. Así que yo sé que no solamente la discriminación racial es pecado, también amontona los saqueos, eso es pecado de corazón. Así que quiero platicarle lo que oí acerca de una niña blanca que fue a la escuela en el primer grado, el primer día. Cuando regresó la niña a su casa, la mamá le pregunta, hija, dime qué te sucedió. Y la niña dice, oh, mamá, mira lo que sucedió. Enseguida a mí sentaron a una niña negrita. La mamá dice, ¿qué pasó, hija? ¿Qué hiciste? Dijo, los dos estábamos tan nerviosas que nos agarramos de manos y así quedamos agarrados de manos durante toda la hora de la clase. Necesitamos actuar más dándole la mano los unos a los otros. Jesús dijo, Jesús ama a todos los niños del mundo, los amarillos, blancos, negros, cafeses, todos los niños del mundo. Dios ama a todos los niños del mundo. Todos los que somos creyentes en Cristo, como la iglesia de Cristo, hemos creado y hemos sido creados a la imagen de Dios. Quiere decir que si tú eres creyente, reconoces que eres creado por Dios y tu vecino es creado por Dios, tu prójimo es creado a la imagen de Dios. Permítanme orar aún por los oficiales de los policías, porque los policías necesitan nuestra oración, necesitan nuestro apoyo, y no simplemente podemos decir, tenemos que deshacernos de los policías. No, necesitamos los policías, necesitamos orar por ellos, para que Dios los ilumine, y Dios sea con ellos cuando hacen esas decisiones. Padre Santo, en conclusión te damos gracias porque somos miembros de la iglesia y reconocemos que la iglesia tiene responsabilidad en nuestra comunidad. La iglesia tiene que tratar a todos de la misma forma y poder ver las diferencias, los asuntos diferentes, reconocer que todos somos diferentes y tenemos diferentes formas de pensar. Padre Santo, podemos decir que lo que hemos visto que ha sucedido y reconocer que hay problema en nuestra nación. Y podemos pedirte, Señor, que nos ilumines, que nos des tu verdad, que podamos dedicarnos, orientarnos en forma correcta para poder oír a las personas que tienen problemas, que se sienten despreciados, abandonados, y poder oír y entender su situación adversa. Nosotros como creyentes en Cristo Jesús necesitamos más y más hacer preguntas a las personas que se sienten abandonados, como Pedro dijo, ¿por qué me llamaron? Y no ser personas discriminatorias, prejuiciosos. Padre Santo, te pedimos que todos los que se ponen en el uniforme para servir como policías, protégelos, ayúdalos, que aún hasta se les aumente su pago para que se consideren que son tratados legalmente, con amor, como humanos, que merecen un pago igual que otros empleados. Padre Santo, pedimos que los protejas, que cuando se presenten en una situación adversa, tú los diriges, los cuides, los dirijas a hacer la decisión más correcta, adecuada, que no permitan en que entren en su pensamiento ese estado de coraje, enojo, y que las personas que van a hacer demostración porque se sienten que tienen derechos humanos, no les permita que destruyan propiedades privadas, ni permitas que golpeen a otros, sino que vayan por las calles haciendo su demostración en forma pacífica. Todo esto te lo decimos y lo esperamos y lo recibimos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén y amén. Entonces, hermanos, el estudio de hoy es presentado para tratar de ayudar y corregir el racismo en nuestro país. Si usted desea compartir sus opiniones o necesita consejería o ponerse o simplemente oír otros mensajes de estas mismas series, llámenos a este número telefónico que es gratis para usted. El número es 1-800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. El estudio de hoy corresponde a el domingo 7 de junio del año 2020.